Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Seguimos aquí frente al Hospital Gemelli de Roma, donde continúa ingresado el Papa Francisco recibiendo tratamiento por la neumonía bilateral que padece, y tenemos nuevos datos de cómo están transcurriendo estas horas para el pontífice. En la sala estampa se encuentra Eva Fernández. Hola, Eva.
Hola, Pilar. Sí, después de un largo fin de semana con la crisis respiratoria del sábado y dos transfusiones de sangre, el Papa, como sabemos, ha pasado bien la noche, durmió y está descansando. Eso era lo que explicaba el escueto mensaje de la oficina de prensa. Pero también hemos sabido en estos momentos, por fuentes vaticanas, que está continuando la terapia y mantiene el buen humor, se alimenta con normalidad y, a la espera del parte médico de esta tarde, no resulta que haya sufrido nuevas crisis respiratorias. Por otro lado, el Vaticano ha convocado un rosario de oración esta noche en la Plaza de San Pedro, presidido por el cardenal Pietro Parolin, para manifestar la cercanía de la Iglesia al Papa y a los enfermos, no porque haya empeorado la situación del pontífice, según quieren aclarar los organizadores.
Gracias, Eva. Por cierto, que aquí en el Hospital Gemelli es muy llamativo que todas las personas que entran, pues a cualquier cita que tienen, me imagino, en el hospital o porque tienen dentro algún enfermo, sobre todo a la entrada, ¿no?, todos miran hacia las ventanas de este edificio, ¿no?, intentando escudriñar dónde se encuentra ingresado el Papa Francisco. Eso, y luego todos los que vienen a rezar justo en este punto donde está la estatua de San Juan Pablo II, que es el punto de oración por la salud también del Papa Francisco. Y entre tanto, la actividad en el Vaticano continúa con normalidad. De hecho, el sacerdote Eloy Santiago ha sido nombrado como nuevo obispo de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Sucede en el cargo a Monseñor Bernardo Álvarez, cuya renuncia fue aceptada el pasado 16 de septiembre. Faustino Catalina.
Así es, Eloy Santiago, de 51 años, nació en Las Palmas. En la actualidad es secretario canciller de la diócesis de Canarias. Es doctor en teología por la Universidad Gregoriana, estudió en la Pontificia Academia Eclesiástica y estuvo destinado en las nunciaturas apostólicas de Colombia, África Meridional y Gran Bretaña. Hace una década volvió al trabajo pastoral en varias parroquias de su diócesis de Canarias, donde en la actualidad es secretario general canciller, también vicario para la economía y el patrimonio y director de la Comisión para la Protección de Menores. Y desde hoy, Eloy Santiago es el nuevo obispo de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife.
Y es 24 de febrero, se cumplen 3 años de la invasión rusa sobre Ucrania, un aniversario que llega en mitad de las negociaciones entre Trump y Putin. De momento, sin Zelensky y sin la Unión Europea para un alto el fuego. Los 27 aprobarán hoy un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Lo que nadie duda es que estos 3 años han cambiado la vida para todo el país. Manuel Ángel Gómez.
Casi 7 millones de ucranianos han salido del país y unos 3 millones y medio son desplazados internos, es decir, son personas que se han refugiado en otras zonas dentro de Ucrania, según datos de la ONU. Hay más de 12 millones de ucranianos, un tercio de la población, que necesitan ayuda humanitaria. Alrededor de 2 millones de hogares, de casas, han sido destruidas en los bombardeos del ejército ruso en estos 3 años. El ejército de Putin controla en estos momentos un 20% del territorio de Ucrania, sobre todo en el este del país. Desde hace meses, las unidades militares rusas están ganando terreno en la guerra y tomando poblaciones cada semana.
Y ha sido detenido un hombre en Madrid por presuntamente violar a una amiga de su hija de tan solo 14 años. Fue la víctima la que denunció los hechos cuando llegó al instituto. Juan Baño.
Efectivamente, lo adelantaba esta mañana El Mundo y nos lo confirman fuentes policiales. Ocurrió el pasado jueves en torno a las 9 de la mañana, cuando eran avisados los agentes después de que la niña, nacida en el año 2010, llegaran a su instituto llorando por lo que acababa de vivir. El padre de su amiga, también español, nacido en el 78, por lo tanto 46 años, la engañó al llegar preguntando por su hija y la hizo pasar a la habitación diciéndole que estaba acostada. Una almohada bajo la manta simulaba el cuerpo de la criatura y fue el momento que aprovechó el padre para agredirla sexualmente en el dormitorio tras aparecer solo con el albornoz. Fue en el barrio madrileño de Usera. El relato de la menor llevó al colegio a alertar a personal sanitario y de apoyo psicológico, que confirmaron la agresión. Luego se avisó a la familia de la cría. Poco después era detenido el agresor por agentes de la Policía Nacional y en torno a las 3:30 de la tarde fueron arrestados 3 miembros de la familia de la niña. Propinaron una paliza al hombre antes de que le detuvieran. Tanto la víctima como victimario pertenecen a 2 familias de etnia gitana en el barrio. La investigación sigue abierta, en marcha en manos de la Policía Nacional.
Y contamos una última hora. El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha anunciado este lunes un acuerdo con el Gobierno para la condonación de un 22% de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica, con el FLA, lo que equivale a 17.104 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta noche cerramos jornada en la Liga antes de centrar todo en las semifinales de la Copa del Rey. Bruno Casar.
A las 9 en tiempo de juego, Sevilla y Mallorca cierran la jornada en Primera División, pero la noticia hasta ahora pasa por el entrenamiento del FC Barcelona previo al partido de ida de semifinales de la Copa del Rey. Elena Condis.
No está Lamine Yamal, sigue dolorido por el pisotón en el pie izquierdo que recibió en Las Palmas de Gran Canaria, aunque espera estar recuperado y disponible para jugar mañana contra el Atlético de Madrid. Flick ha sido el otro protagonista porque cumple 60 años y ha recibido un túnel de collejas de todos sus jugadores. A la una del mediodía da rueda de prensa. Mañana se espera que recuperen el 11 a Íñigo, De Jong y veremos si también a Dani Olmo.
Gracias, Elena. En el Atlético de Madrid informa Javi Gómez que las únicas bajas en el entrenamiento de hoy han sido Coque y Azpilicueta. Por cierto, que ya son oficiales los colegiados para esas semifinales de Copa. El Barça Atlético de Madrid lo va a dirigir Hernández con Trujillo Suárez en el VAR. El Real Sociedad Real Madrid lo va a pitar Sánchez Martínez con Figueroa Vázquez en el VAR. Y un último apunte, los dos detenidos como presuntos agresores de varios aficionados del Villarreal hace una semana han quedado en libertad con medidas cautelares. Deberán personarse los juzgados y quedan investigados por delitos de lesiones.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Bueno, imagine que ha tenido un día muy estresante. Llega a casa y en lugar de cenar como lo hace normalmente, come sin parar. Y lo hace con todo lo que pilla, patatas fritas, galletas, pastel, y siente que no puede detenerse, aunque ya no tiene hambre. Claro, cuando termina usted se siente incómodo o incómoda y muy culpable. A esto se le llama trastorno, por atracón. Comer mucho, sin control y sentirse mal después. No es solo comer mucho, sino que va más allá. No es que te duela la barriga, es que empiezas a sentir emociones que son difíciles de manejar. Es un trastorno que afecta a 3 de cada 100 personas y por ello Bárbara Archilla se ha desplazado a un lugar en el que nos van a contar más. ¿Qué tal, Bárbara? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Alberto?
¿Dónde andas?
Pues sí, estoy ahora mismo, fíjate, estoy en una unidad muy especial, y es que es la unidad de trastornos de la conducta alimentaria del Hospital Universitario Santa Cristina. Y nos hemos venido aquí precisamente para conocer un poco más qué es esto, que tú lo has dicho, ¿no? A priori, trastorno por atracón, pues uno imagina comer de manera excesiva en un corto periodo de tiempo sin controlar absolutamente nada. Y es curioso porque los que más lo sufren son los jóvenes, entre 15 y 19 años, en su mayoría mujeres, pero ahora estamos viendo casos que están creciendo entre los adultos a partir de 30 años. Y esto, bueno, cuando logran identificar ese problema, que todavía habrá personas que lo hagan y todavía no haya identificado qué le está pasando. Desde la pandemia han aumentado estos trastornos en muchas ocasiones como una respuesta a la ansiedad que se desencadena. Muchas veces, pues imagínate, una persona que está haciendo un ayuno intermitente o una dieta muy restrictiva, ¿no? Y que de repente tiene un día que dice, pues ahora es mi cheat meal, esta comida, ahora voy a comer lo que yo quiera, y se le va de las manos. Que tenga algún problema familiar, algún tema de ansiedad que le esté, fastidiando, son factores que van a agravar este trastorno y que van a hacer que estalle, ¿no? Uh-huh. Pacientes, aquí tienen pacientes de larga evolución. Esto no se cura de la noche a la mañana, la recuperación es lenta, muchas veces con profesionales, no solamente nutricionistas, endocrinos, sino que también hay psicoterapia, hay psiquiatras que se dedican a ello. Y precisamente, mira, me viene genial porque estoy con Belén Unzeta. Ella es psiquiatra de esta unidad, de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria en el Hospital Universitario Santa Cristina, y creo que es algo que ve habitualmente. Belén, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Bárbara.
Oye, esto de comer sin parar, claro, mucha gente dirá, pero yo también lo hago, pero ¿hasta qué punto se convierte en un trastorno?
Es verdad que cuando hablamos de trastorno es cuando realmente los síntomas alimentarios a los que necesito recurrir empiezan a afectar a mi funcionalidad en las distintas áreas de la vida, a nivel ocupacional o laboral o académico, en mis relaciones familiares, de pareja, mis amistades, porque cada vez necesito aislarme más para poder desarrollar esos síntomas alimentarios, ¿no? Entonces, es verdad que a día de hoy, en un momento dado, claro, cómo no, cualquiera de nosotros, pues podemos haber comido a veces veces de más, de forma excesiva, a veces esta parte, ¿no?, que siempre se dice, ¿no?, como de darme un homenaje, ¿no? Y si eso son cosas puntuales, ni tan mal, ¿no? Otra cosa es cuando eso forma parte, ¿no?, de mi día a día, lo incluyo ya en mis rutinas habituales y eso ya empieza a afectar a cómo yo desempeño, ¿no?, en las distintas áreas de mi vida y empieza a verse afectado, ¿no?
Belén, yo creo que todos nos podemos ver reflejados, tú misma lo has dicho, ¿no?, en ese atracón que de vez en cuando, pues oye, nos damos por lo que fuese, ¿no? Y creo que todos podemos, o la gran mayoría, yo al menos desde luego, podemos describir esa sensación que yo no voy a decir que es ansiedad o depresión, ni muchísimo menos, porque son cosas muy serias, ¿no? Pero desde luego es una sensación de malestar palpable, tangible.
O sea, es verdad que ahí, ¿no?, y en esto que estaba comentando Bárbara, habría que diferenciar en un primer paso lo que es los atracones de puro hambre, aquellos que son más puramente biológicos, fisiológicos, en donde si voy restringiendo a lo largo del día, pues al final del día me acabo comiendo un jabalí, ¿no? Entonces es verdad que a través de esas dietas que muchas veces se nos transmiten desde pues redes sociales, Instagram y demás, ¿no?, el ayuno intermitente, este tipo de dietas en donde voy restringiendo a lo largo del día todos aquellos alimentos que yo me voy eliminando de la dieta, de alguna manera el cuerpo me va a acabar pidiendo por las malas lo que no le meto por las buenas. Esto sería la parte de esos atracones más biológicos, ¿no? Y luego están estos otros, ¿no?, que también comentaba Bárbara y que tú comentas, ¿no?, que tienen que ver con cuando yo poco a poco y sin darme cuenta, pues porque a veces funcionamos un poco en automático, ¿no?, en el día a día, me acabo cargando de mucho malestar emocional por diferentes circunstancias de mi día a día, a nivel laboral, a nivel de pareja, problemas familiares, económicos, insatisfacción, porque todos pasamos por determinados momentos de crisis vitales, ¿no?, a lo largo de toda la vida, y que de alguna forma no encuentro otra manera de canalizar ese malestar que no sea a través de síntomas alimentarios, ¿no? Claro. Y por ahí la necesidad de recurrir al atracón. Sí.
Belén, ya por último, un consejo para quien se pueda estar sintiendo identificado por tus palabras.
Bueno, yo creo que es importante al darse cuenta uno, ¿no?, de que está teniendo dificultades en este sentido, ¿no?, porque no solamente ya es la afectación a nivel emocional, también eso empieza a tener secuelas a nivel físico, ¿no?, con un deterioro, pues porque el trastorno por atracón lo que tiene básicamente es que no tiene conductas compensatorias, ¿no?, con lo cual lo que va a producir de forma progresiva es una tendencia al sobrepeso y la obesidad, con todos los factores de riesgo a nivel cardiovascular que pueden producir y que hay que tener en cuenta, ¿no?, y hacer un seguimiento de ello, ¿no? Por tanto, el trastorno por atracón, como el resto de los otros tipos, ¿no?, de trastornos de conducta alimentaria, es considerado como un trastorno mental grave, es un trastorno mental y por tanto necesita un tratamiento multidisciplinar, ¿no? Claro. Acudir al médico de cabecera y que el médico de cabecera nos pueda derivar a salud mental y que desde salud mental nos pueda derivar a su vez a centros específicos de tratamientos de trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Claro. En donde diferentes profesionales son los que van a tener que intervenir. Psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, endocrinólogos, terapeutas ocupacionales para trabajar la imagen corporal, ¿no?, enfermería, desde diferentes áreas vamos a tener que trabajar, ¿no?, con la persona.
Belén, muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias a ti. A
que vaya bien la mañana. Bárbara, vente para acá.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora. Déjeme que me vaya a Roma rápidamente para saber cuál es la evolución, el estado de salud del Papa Francisco. Nuestros compañeros de Mediodía Cope, tanto Jorge Bustos como Pilar Cisneros, se han trasladado, se han desplazado a Roma. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Pues bien, bien, aunque tenemos un día en Roma con lluvia intermitente, ¿eh? Sí, a ratos hay que refugiarse.
Allí como que llueve durante 15 minutos muy fuerte y después sale el sol, es un poco...
Hoy tiene pinta hoy no, de que ¿no? El sol no va a salir, aquí la diferencia hoy va a estar entre que llueva fuerte y que llueva solo un poquitito como está ahora, y más vale que no llueva más durante la conexión, que estamos ahora sin ningún tipo de posibilidad de meternos debajo de nada, ¿eh?
Bueno, ya te lo oye, digo. ¿Cuál es la última hora del estado de salud del Papa?
Bueno, pues el Papa ha dormido bien, sigue estable y de momento ya sabes que no tenemos más noticias al respecto. Creo que habrá más detalles en el parte médico de esta tarde, ¿no? Pero por la mañana lo único que sabemos, y son buenas noticias, desde luego debido a lo que estamos sabiendo, ¿no?, en las últimas horas, es que está estable y que ha dormido y ha descansado con tranquilidad. Así que bueno, con eso nos quedamos de momento hasta que llegue el próximo parte médico. Pero estoy aquí frente a la entrada del Hospital Gemelli, Alberto, y es muy llamativo, por ejemplo, a una cosa que me llama mucho la atención, casi toda la gente que está entrando pues a sus cosas, imagínate, porque tiene familiares ingresados o porque viene alguna cita médica, ¿no? Sí. Cuando sube, mira hacia todas las ventanas de este hospital, yo creo que todos, bueno, de hecho todos, porque lo comentan, escudriñando, ¿no? Intentando, y de hecho se lo comentan entre ellos, ¿dónde estará ingresado el Papa? ¿Dónde estará ingresado el Papa? ¿No? O sea, todo el mundo está pendiente. Y luego no te puedes ni imaginar cómo hay un montón de gente que constantemente, no es que haya una gran concentración, pero poco a poco van apareciendo en esa estatua que preside la entrada del Gemelli, que es la de San Juan Pablo II, que es donde se van poniendo un montón de velas encendidas, globos y flores, y donde rezan, se quedan un momentito y rezan por la salud del Papa Francisco. Mira, he hablado, por ejemplo, con Marina, que es italiana, con Mirela, perdón, Yamelio, con los nombres, con Mirela. Marina he hablado también, sí. También me contaba que iba a rezar, pero Mirela es en italiano, pero vamos a escucharla porque yo creo que se la entiende muy bien lo que
a
nos
ver,
cuenta.
A ver.
Acaba de dejar una vela para el Papa Francisco.
Sí, 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 por Papa Francesco.
¿Por qué?
Porque sirve.
¿Tiene usted confianza? ¿Espera que mejore?
Sí, esperamos que guarisca.
Está rezando mucho por el Papa Francisco.
Abbastanza.
Lleva 11 días en el hospital, pero ¿usted cree que va a salir adelante?
Sí, pero...
Gracias.
Traigo.
Y pues eso, todo el mundo con mucha esperanza. Y todo, es que en cuanto empiezas a hablar es cuando se echan a llorar.
Claro,
pobres.
Claro. Oye, ahí...
Pues están muy emocionadas.
Entiendo que estará en la convocatoria del Rosario esta noche, ¿no?
Claro que sí, allí estaremos, por supuesto, en la plaza de San Pedro y hablando con la gente. Y bueno, es que luego en San Pedro, que he estado esta mañana a primera hora, que había muchísima gente ya, muchos peregrinos que han venido sobre todo por el jubileo de este año 2025. Pero claro, con lo que pasa con la salud del Papa Francisco es que todos me decían que lo que habían hecho principalmente al entrar en la Basílica era rezar,
claro,
por la salud del Papa. Que están, fíjate, es esa mezcla entre preocupación, pero también mucha esperanza. Es un poco las dos cosas que te va diciendo toda la gente, todos los peregrinos que, como suele ocurrir siempre en Roma, pues llegan, y es verdad, de todas partes del mundo. Es asombroso.
Bueno, pues esperemos que ese comunicado, el de esta tarde, os estaré escuchando atentamente, nos traiga buenas noticias, Pilar.
Es lo que esperamos todos, Alberto.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Ahora enseguida estoy con usted y le cuento el caso de Pablo Grau. Pablo es odontólogo y, fíjese, trabaja en Londres, pero vive en España. Madruga todos los días, coge un avión, trabaja dos días seguidos en una clínica cerca de Canterbury y vuelve a Madrid. ¿Por qué? ¿Cuál es su situación? ¿Qué hace que no pueda trabajar en España y que sí lo haga en Londres? Pues se lo puede ir imaginando, ¿no? Pero se lo cuento enseguida, de mi momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años, estudiante de un módulo de FP. Nadie espera que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, la Europol y hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le estén siguiendo la pista. Y nos estáis contando, los oyentes de la tarde, vuestras experiencias con el argot que utilizan vuestros hijos, especialmente adolescentes.
Esto es prime, esto no sé qué, es prime, esta camiseta es prime.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador del Oscar, Mel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay excavatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
Imagina despertar con el sonido del mar.
Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atento, si vives en Getafe y te mueves habitualmente con el coche por la localidad o vas allí habitualmente, ya está activada desde este lunes la zona de bajas emisiones en dos de sus barrios, el de Centro y de San Isidro. Se acabó la moratoria concedida por el Ayuntamiento getafense por las quejas de vecinos y comerciantes y desde hoy ya 120 cámaras de videovigilancia se encargan del cumplimiento de la normativa con multas de 200 euros para aquellos conductores con vehículos sin etiqueta que se las salten, que cometan infracciones. Getafe es una de las 9 localidades de más de 50.000 habitantes que en nuestra región ya tienen implantados estos espacios que obliga la Ley de Cambio Climático del año 2023-13. Están en trámite y 2, Arganda del Rey y Valdemoro, todavía tienen pendiente comenzar este proceso, ambos gobernados por el Partido Popular. El alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, apunta que no puede hacerse por la configuración de su casco urbano encajado entre barrancos y que es demasiado complejo cambiar el tráfico. En el caso de Valdemoro, la razón principal es la A4 que atraviesa el municipio de norte a sur, por la que pasan 115.000 vehículos diariamente. A no ser que se soterre esta autovía, no se va a notar una bajada de la contaminación. David Conde insiste en que van a cumplir la ley, pero que no lo van a hacer en contra de sus vecinos.
Estamos con la aprobación del protocolo de NEO2 y tenemos una partida presupuestaria también este año para continuar con la tramitación de la zona de bajas emisiones. Se va a hacer con el cumplimiento de la ley, una ley que entendemos que es injusta y que cuando se aprueba y hay que aterrizarla en los diferentes municipios tiene muchas lagunas, pero aún así vamos a seguir trabajando en ello y a lo largo de este año esperamos tener avances en este tema.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE. Madrid así viene ya este lunes 24 de febrero, un día pues con nubes y con claros y, eso sí, buena temperatura. 11 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Vamos a llegar a los 15, las mínimas se van a quedar en los 5. Son ya las 12 y 22, es tiempo ahora de acercarnos, como siempre, a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta hoy Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de salida de Madrid por la A6 a su paso por el Plantío y Majadahonda debido a unas obras de mejora a la calzada que provocan el corte del carril derecho. Al margen de esto, circulación muy tranquila. Por fortuna no registramos más incidencias, pero les pedimos mucha atención al volante.
Gracias, Lucía. Y enseguida hablamos de solidaridad.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción. Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Pagar, 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 extraescolares, la compra, la hipoteca... Si es que ni dejando de gastar para mí, consigo llegar a fin de mes.
Madrileña, ¿aún no te has enterado? Área Jurídica Global ya ha llegado a Madrid. Abogados expertos en la cancelación de deudas. Llámanos al 900 90 77 50 o búscanos en areajuridicaglobal.com. Si no llegas a fin de mes, ya no tienes excusa.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es... Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
¿Quieres aprender inglés de verdad? Únete a Vaughan Groups. Clases en grupo divertidas y eficaces. Miles de alumnos nos eligen cada año. Entra en grupovaughan.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Conoces ya el nuevo Cachopo & Go de Francisco de Sales 25? Cada bocado una nueva experiencia. Saborea la intensidad de nuestros sabores y déjate sorprender por sus nuevos cachopos express, burger, pollo. Cachopo & Go en Francisco de Sales 25. El lugar perfecto para compartir momentos inolvidables.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Seguro que más de una vez has pensado ser solidario, has pensado en ayudar a los demás y no sabes cómo hacerlo. Bueno, pues hoy quiero hablarte de una fundación que seguro cumple todas tus expectativas. Es la Fundación Padre Arrupe, que opera en El Salvador y ofrece educación de alta calidad a niños de entornos vulnerables, obteniendo resultados extraordinarios. Aurora de Rato Salazar Simpson es la directora general de esta fundación. Aurora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Encantada, como siempre, de hablar contigo, Aurora. Además, creo que este año, además de educar, vais a hacer también casas. ¿Es así?
Pues sí, así es. A finales del año pasado nos pidieron ayuda desde varios organismos públicos salvadoreños para ver si podíamos ayudarles a construir casas comunales en zonas muy, muy vulnerables del país. Así es que este año, además de nuestro colegio, de educar a esos niños y la clínica asistencial, pues ya hemos empezado con el proyecto de construcción de casas.
Bueno, vamos a hablar precisamente de esto, Aurora. ¿Qué es una casa comunal?
Pues mira, nuestras familias viven en zonas muy marginales, en edificaciones muy chiquititas, a veces de no más de 30 metros cuadrados más o menos, que tienen el techo de uralita, paredes hechas con plásticos, muchas de ellas, o con ladrillos que cogen de un sitio y otro, y los suelos, por supuesto, de tierra. Son casas muy, muy, muy humildes, con muchísimos problemas de seguridad, de estanqueidad y sin acceso ni a agua potable ni a servicios básicos, donde viven muchas veces hacinadas 5 o 6 personas. Entonces, en esas condiciones, contar con una casa comunal donde todos puedan ir, de unos 300 o 400 metros, bien construida, con baños para hombres y para mujeres y con una zona a lo mejor de parrilla para que puedan cocinar ahí, pues para ellos supone un respiro impresionante. Uh-huh. Además, les sirve de refugio en la época de lluvias, porque cada verano en El Salvador llueve a las 5 o las 6 de la tarde durante 2 horas como si no hubiera mañana, y esas lluvias producen muchísimos derrumbamientos y estas casas tan vulnerables desaparecen por completo.
Claro.
Porque se las llevan las riadas.
Yeah.
Y entonces esta gente tendrá un sitio donde poder hospedarse mientras se recomponen un poco.
Claro, claro. ¿Y quién financia esas construcciones?
Pues estas 5 primeras las vamos a construir con financiación pública salvadoreña, pero tenemos muchas familias con necesidades básicas que no están cubiertas para asegurar un poco sus casas y que no se las lleven las riadas. Y para eso estoy buscando financiación, así es que desde aquí me permito dirigirme a tus oyentes que quieran ayudarnos, que por favor que se pongan en contacto conmigo.
Claro.
Estamos hablando de que a lo mejor con 10.000, 12.000 euros a recaudar entre varios podemos construir una casa para que este próximo verano no se caiga, dejando a esas familias completamente al descubierto.
Entonces, Aurora, ¿qué tienen que hacer los oyentes si quieren ayudaros?
Pues mira, que entren en nuestra web, en fundacionpadrearrupe.org, o que nos llamen al 622-354-324. Yo estaré encantada de contarles el proyecto y que recuerden que los primeros 150 euros donados tienen una desgravación fiscal del 80%. Así es que ahora mismo es un momento estupendo para nosotros para donar y que de verdad que esa ayuda llega y cambia la vida de muchas
personas.
Desde luego.
622-354-324, o si no, pues toda la información información y también podéis donar en esa página web muy fácil, fundacionpadrearrupe.org. Aurora de Rato Salazar Simpson, directora general de la Fundación Padre Arrupe. Gracias por estar con nosotros un día más. Hasta luego.
Gracias a ti, Mónica. Un abrazo.
Muy amable. Adiós. Adiós. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias, y no dejan de pasar cosas en la radio.
Cada dos semanas, Pablo Grau, que es odontólogo, tiene 29 años, viaja a Londres cada dos semanas. Madruga, coge un avión, trabaja dos días seguidos en una clínica cerca de Canterbury, tengo entendido, y vuelve a Madrid, con el tiempo justo para dormir y retomar el trabajo en España, que suena agotador, y lo es. Pero es que Pablo en Reino Unido cobra hasta tres veces más que aquí por hacer exactamente el mismo trabajo. Y no es el único. En los últimos años el número de profesionales sanitarios que huye o que, bueno, va a buscar un mejor futuro crece muchísimo. Enfermeros, médicos y ahora también dentistas. Claro, países como Reino Unido, Francia e incluso también se está viendo mucha fuga a Emiratos Árabes. Son los destinos más atractivos. ¿Por qué? Lo principal, pues lo del sueldo, ¿no? Que es lo que le empuja, entiendo yo, a hacer la maleta. Pero claro, ¿cómo consiguen compaginarlo? ¿Qué trámites hay que superar para trabajar en el extranjero? Pues lo mejor es preguntarle al propio Pablo. Al propio Pablo Grau, ¿qué tal? Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Entiendo que viajas, o sea, vives con una tarjeta de embarque constante, ¿no?
Sí, así es. La verdad es que sí, llevo ya un año y medio, más o menos, desde que empecé con esta aventura, y sí, vamos, estamos todas las semanas o casi todas las semanas liados con tema de vuelos y demás, sí.
¿Por qué no me explicas exactamente y diciéndome qué días te vas y vienes, cómo es, pues, qué sé yo, un mes o dos semanas tuyas?
Bueno, pues yo viajo los martes por la mañana y, bueno, cojo el vuelo de las 7:35 y llego allí aproximadamente a Londres a las 9 de la mañana de allí. Y bueno, pues mi jornada laboral empieza sobre las 11 de la mañana, más o menos. Y bueno, pues estoy trabajando el martes, me da tiempo, bueno, pues a descansar. El miércoles más de lo mismo, desde las 9 de la mañana, y me cojo el último vuelo que sale de Londres hacia Madrid. Y bueno, llego a Madrid de vuelta sobre las 11 de la noche.
Pues así, wow, más o madre menos. Mía. Oye, ¿y cómo encontraste esta oportunidad y qué te llevó a decir, venga, para adelante?
Pues fue a través de un profesor mío del máster que yo hice, pues que había estado trabajando en Reino Unido y demás, y que nos dijo que, pues bueno, que tenía compañeros que buscaban profesionales, en este caso dentistas como nosotros, de nuestro perfil, y que si queríamos, pues que teníamos la oportunidad de irnos para allá. Y bueno, pues a un compañero y a mí nos pareció muy atractiva la idea, y bueno, pues empezamos con todo el tema de papeleo, con validaciones y demás.
Ya. ¿Tú tienes calculado cuánto te gastas en vuelos?
Sí, más o menos. La parte buena es que como viajo entre semana e intento siempre coger los vuelos con bastante antelación, la verdad es que no es un desembolso muy, 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 muy grande, la verdad. Y en comparación con lo que ganamos allí, pues está bien, la verdad.
Claro, es que quería entrar en eso, pues yo tengo aquí una información que me gustaría que seas tú el que me diga si es buena o no, que me dice que por cuatro sesiones de 7 horas de trabajo se cobran entre 6.000 y 8.000 libras. Me ha parecido mucho dinero.
Bueno, al final es un poco relativo porque al final depende un poco de las condiciones que la clínica te ofrezca y muchas veces es bastante variable. Es cierto que se gana más dinero que en España, pero también hay que poner en perspectiva que la vida en Reino Unido es mucho más cara que en España. Pero bueno, en líneas generales sí, está bastante bien.
Vale. ¿Y la agenda cómo la organizas? Es decir, ¿tú ya tienes organizado de un mes vista aquí?
Sí, por supuesto. Bueno, de hecho intento que cuanto a más tiempo vista, mejor, si son 2 meses o 3 meses para poder organizarme no solo con las clínicas, con la clínica a la que voy allí, sino también con las clínicas que tengo en Madrid, pues bueno, organizarme un poco y que no haya sobresaltos ni bueno, pues cosas que puedan pasar. Entonces intento siempre tenerlo todo lo más controlado posible.
Claro. ¿Cuáles son las diferencias de sueldo entre? Claro, porque una de las preguntas que me hago, Pablo, es ¿y por qué no se va directamente a Londres todo el mes? Porque va a ganar mucho más dinero, ¿no?
Sí, bueno, a ver, la verdad es que a mí me gusta mucho España, me gusta mucho, yo vivo en Madrid, me encanta Madrid, y la verdad es que no me planteo irme a vivir a Londres porque, sinceramente, el estilo de vida, o bueno, no es que me atraiga demasiado vivir en Reino Unido. Entonces, para mí esta opción es muy buena porque, bueno, ya estoy acostumbrado a hacer este tipo de trayectos y demás, entonces no es algo que me cueste demasiado. Entonces prefiero estar así, la verdad.
Porque ¿cuáles son las oportunidades que tiene un joven que entra en tu profesión? No sé si es que lo tienen muy complicado.
Bueno, pues a ver, sí que es verdad que bueno, la situación en España pues no es la mejor, ya lleva viniendo a ser así unos bastantes años, pero bueno, sí que es verdad que yo tengo mi trabajo en Madrid, mis clínicas, y bueno, la verdad es que esto también fue una oportunidad de también un poco desarrollarme a nivel profesional, conocer otras culturas, perfeccionar el idioma. Entonces son muchos factores los que me llevaron a coger esta oportunidad, pero bueno, sí que es verdad que la situación en Reino Unido, por lo menos en nuestro sector, pues es más fácil. Sí.
Porque hacen falta muchos dentistas, ¿no? Allí en Reino Unido.
Sí. En Reino Unido faltan muchos profesionales sanitarios en general, tanto enfermeros, médicos y, bueno, en mi caso, odontólogos, dentistas también hacen falta, sí.
Pablo, ¿por qué no me ayudas a encontrar las posibles acciones que podamos llevar a cabo aquí en España para que el futuro de los profesionales médicos sea halagüeño y que no haya tantos que entiendo que escuchándote ahora digan, pues me voy a poner a mirar visas y cosas?
Bueno, pues a ver, las opciones que tendremos, pues yo creo que es lo que se ha estado hablando mucho desde las universidades y creo que es muy importante, es el establecimiento de los números clausus. Al final, no tenemos una regulación en España en cuanto al número de dentistas que hay por habitante, y eso crea situaciones en las que, bueno, pues somos muchos dentistas los que salimos cada año en las universidades españolas, y bueno, pues eso sería un buen punto de partida.
¿Cuándo me has dicho que te ibas a Londres? Ahora estás en Madrid, ¿no?
Sí, no, bueno, ahora estoy en Badajoz porque mis padres son de aquí y bueno, tengo unos días libres, pero sí, ahora viajo dentro de 2 semanas a
Dentro de dos
Londres.
semanas. Vale. Oye, ¿y la comida qué tal? Porque se come mejor aquí, eso sí, ¿no?
Hombre, ya lo creo. Bueno, la verdad es que eso es un tema cuanto menos complicado. Si te digo la verdad, muchas veces yo me llevo mi propia comida de España porque la
Bueno, lo
verdad
que
es que
te
me.
falta ya es ir con el tupper en el avión, vamos, lo que me faltaba
Pues
ya por
sí.
escuchar.
Bueno, pues no es tan descabellado.
Oye, Pablo, que tengas mucha suerte en el futuro y nada, que lo disfrutes y que te sea leve, pues entiendo yo que después habrá que descansar, este tipo de cosas.
Sí, hombre, claro, siempre hay tiempo para todo.
Pablo, un abrazo.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Bueno, menudo susto y entiendo que disgusto también, claro, en Viguera, municipio riojano, 379 habitantes. Ayer domingo, más o menos a las 9:30 de la noche, la torre de la iglesia de la Asunción, una iglesia del siglo XVII, se vino literalmente abajo, se derrumbó por completo. Digo, susto importante para los vecinos que, bueno, por suerte han visto que no hay daños personales. Lo que pasa es que el disgusto es enorme, porque Manu Pérez, COPE Logroño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Los vecinos han perdido un emblema, un símbolo del pueblo, ¿no?
Sí, es el emblema del pueblo. He podido hablar con varios de ellos y, bueno, la desolación es absoluta en todo el pueblo. Los vecinos aún están asumiendo, bueno, lo que ha ocurrido Y es que, claro, se desconocen las causas como tal de lo que ha pasado, pero sí, es que es un emblema conforme entras a la Plaza de España, de aquí de Viguera. Si no eres de aquí, no te das cuenta, pero si no, te falta lo que es, la torre, por lo que se conoce a este pueblo. Mira lo que decía Beatriz, vecina de aquí de Viguera.
Porque retumbó, yo por lo menos, igual las casas de arriba no, pero la mía que está ahí, se movió el suelo. Y no sé nada, pues salimos y nos encontramos que no estaba, mirábamos para arriba y no estaba la torre. Pues impresionado, porque no te esperas que se caiga medio tejado o un lateral, pero entera.
Claro, es que se ha caído entera. Se han desalojado aproximadamente unos 20 vecinos de las viviendas cercanas, las más próximas a la iglesia. También ha hablado José Luis Pérez, él es consejero de Patrimonio y Cultura, y por supuesto asegura que lo más importante ahora es la seguridad de todos los vecinos.
Hay dos líneas de acción. La primera es salvaguardar la integridad de las personas y la seguridad de las personas y de los domicilios circundantes. Entonces, en ese sentido, se han hecho una serie de actuaciones. Se ha acordonado la zona, se ha reubicado el transcurso de las clases, se ha desalojado una serie de domicilios y ahora las labores de recuperación patrimonial tienen que discurrir de forma paralela a todo eso.
Bueno, lo que estoy viendo es que para desescombrar todo eso van a tardar. Vamos, no sé cómo estará ahora mismo, pero estoy viendo las imágenes de esta noche y es que hay mucha piedra y mucho escombro.
No, la imagen impresiona. Debajo han quedado cuatro vehículos, también una casa, una vivienda. Ahora mismo lo que puedo observar a partir de las vallas donde tenemos que estar es a dos guardias civiles. Luego hay operarios, pero no están trabajando como tal todavía. Se está inspeccionando la zona para que sea seguro esa inspección y esa rehabilitación y ese desescombro. Porque, claro, es que ahora mismo la situación es muy, muy fastidiosa. Y a nivel patrimonial también han sufrido una gran pérdida. Te lo puedes imaginar, Alberto, pues la campana, el reloj que le marcaba la hora a todo el pueblo. Y, bueno, se tratará, ¿no?, de recuperar todo, tal y como decía Javier Remiro, delegado de la diócesis de aquí de La Rioja.
Claro que hay elementos patrimoniales que son interesantes y que en la medida de lo posible pues trataremos de mantener y de recuperar. La campana, pues está el reloj, está la veleta, luego están todas las molduras de ladrillos, etcétera, que en el 2017, lo bueno que tenemos es que es 2017, con lo cual todos los informes son muy actuales y tenemos unos estudios de cómo era la torre y de qué elementos tenía, etcétera, etcétera.
Joder, madre mía. Bueno. Pues esperemos que sea lo más rápido posible. Esperemos. Manu Pérez, amigo, un abrazo, Cope Logroño.
Un abrazo, Alberto.
Bueno, vámonos a Roma. He hablado con Pilar Cisneros hace unos minutos, pues ahora lo hago con Jorge Bustos, que enseguida les cuenta cuál es el estado de salud del Papa Francisco, entre otras cosas, el mediodía Cope. ¿Qué tal, Jorge? ¿Dónde estás?
¿Cómo estás, Alberto? Pues
muy bien.
Estoy exactamente al pie de la columnata de Bernini, según se entra en la Plaza de San Pedro por la vía de la Conciliazione, a la izquierda. Tengo a mi izquierda exactamente la oficina de correos que ha montado el Vaticano para que los peregrinos puedan ir depositando sus cartas de apoyo y sus oraciones por el restablecimiento del Santo Padre, y a mi derecha el flujo constante de peregrinos y de turistas, o de peregrinos y turistas, que las dos cosas se puede ser en esta ciudad eterna, que hacen la cola para entrar en la basílica y salen luego por el otro lado. El tiempo aguanta, 14 grados, no hace tan malo como nos pronosticaban, no llueve, hace un tiempo nuboloso, que se dice aquí, nuboloso. Y bueno, el parte de esta mañana o el comentario que hemos conocido del Hospital Gemelli nos ha tranquilizado. Parece que ha pasado buena noche el Papa, que ha descansado, y estamos muy pendientes, claro, del parte de las 7 de la tarde, que ese es más exhaustivo y nos dará una información más completa sobre el estado de salud del Papa. Los peregrinos vienen de todas partes. Estoy viendo gente de todas las nacionalidades, de todos los idiomas, de todas las razas.
¿Está muy llena la plaza, Jorge?
No está especialmente llena, ten en cuenta que es un lunes por la mañana.
Sí.
Veo las grandes pantallas en la Plaza de San Pedro que anuncian el rosario por la salud del Papa a las 9 de la noche en varios idiomas, en francés, en ruso, en inglés. Ayer por la noche, cuando aterricé y vine aquí, y estaba justamente un pequeño grupo, un pequeño reducto de peregrinos estadounidenses rezando el rosario en inglés por el restablecimiento del Papa. Y bueno, la ciudad está en una cierta calma tensa o expectativa de ese parte que nos puede confirmar si definitivamente el Papa empieza a salir del peligro o hay algún contratiempo inesperado. Así que estaremos muy atentos desde aquí, desde la Plaza de San Pedro de Roma, que es uno de los vértices informativos del triángulo de la actualidad en el día de hoy. Uno es, por supuesto, San Pedro, el Vaticano, otro es Kiev y otro es Berlín, que digiere los resultados electorales que han certificado el giro a la derecha de la locomotora europea. De Alemania parece que va a haber una gran coalición. No sé si escuchas las campanas en este momento, sí, de la Basílica, que están exactamente, están tocando ahora mismo. Y bueno, pues vamos a ver, porque yo creo que Alemania es el líder de Europa, es el corazón político de Europa, del mismo modo que el sitio en el que estoy, que el Vaticano es el corazón espiritual de Europa. Y luego está Kiev, el viaje de Pedro Sánchez, parece que ha prometido 1.000 millones de euros, no sé con qué socios los va a aprobar, pero claro, supongo que insultando al PP no va a conseguir cumplir con los compromisos de aumento en gasto en defensa que le exige la OTAN. De todo eso vamos a hablar, pero siempre, siempre poniéndole en el centro, ya que estamos aquí en Roma, en el Vaticano, el estado de salud del Papa.
Esta mañana revisabais o analizabais las palabras de Pedro Sánchez, en las que, bueno, ponía en evidencia al Partido Popular por haber aceptado pactos con Vox. Lo digo en contraposición a la posición del partido que ha ganado las elecciones en Alemania y que ha dicho que en principio no va a pactar con la extrema derecha. Pero claro, muy acertadamente, no sé si tú o Carmen de Castro habéis dicho esta mañana, bueno, es que lo que llama la atención es que él no ha cumplido con lo que sí se ha hecho en Alemania, que es, bueno, un gran pacto de coalición. Que es verdad que tampoco, bueno, sé si Feijóo habría estado dispuesto, pero en fin.
Alberto, es una broma macabra que Pedro Sánchez se presente como un europeísta cuando es el tipo que ha impedido desde el no es no a Rajoy cuando prohibió a los barones autonómicos socialistas pactar con los candidatos del PP que habían ganado las elecciones, para luego cínicamente acusar al PP de empujarle a los brazos de Vox. Es decir, Pedro Sánchez es exactamente lo contrario de lo que significa la socialdemocracia alemana y europea. Él gobierna una Macedonia de siglas con el único propósito de impedir la alternancia en el poder. No hay ningún programa que se haya mantenido en pie, ningún principio socialdemócrata que se haya mantenido en pie, y los ha vendido todos con tal de seguir él personalmente en el poder. O sea, que no tiene ninguna autoridad ni legitimidad moral para acusar al PP nada menos que de colaboracionista nazi. Es muy fuerte decir esto. Es muy fuerte, sobre todo cuando quizá dentro de muy poco tiempo vaya a tener que suplicar a Feijóo que le apoye un aumento del gasto en defensa que sus socios no quieren.
Desde luego, amigo, te escucho con mucho interés y pegado a la radio, ¿eh? Ahora a la 1 de la tarde. ¿Desde dónde abres el programa?
Pues voy a abrirlo aquí mismo. Mientras Pilar está en el hospital Gemelli, que también se ha convertido en un foco de peregrinación, yo estoy en la Plaza San Pedro, que es seguramente el mejor lugar del mundo donde estar hoy y cualquier día.
Precioso, sí señor. Jorge, cruza la Puerta Santa. Un abrazo.
Lo haré. Un abrazo, Alberto.
Y les recuerdo que mañana a las 10